noticia y por eso esta mañana será otro día en concierto. Lili Pérez, senadora de Amplitud, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola Álvaro, buenos días. Hola Cristina.
¿Cómo está, senadora? Queríamos preguntarle directamente, bueno, usted se convirtió prácticamente en la estrella del proyecto que se aprobó en una jornada maratónica allá en el Senado, pero preguntarle directamente por qué decidió apoyar esta reforma al binominal y estos cambios que finalmente molestan tanto en la alianza.
Bueno, por varias cosas. Primero, siempre ha sido una aspiración de la centro-derecha liberal cambiar el binominal, tanto así que fue parte de nuestro programa de gobierno de presidente Piñera. Siempre durante los debates de televisión, de radio, de foros, en universidades, en distintos lugares, y ustedes ambos son periodistas, son testigos de ello, los candidatos y las candidatas de la alianza, siempre todos preguntados, porque siempre ha sido tema, ¿cierto?, cambiar el binominal, consultados si cuando fueran electos iban a cambiar el binominal, iban a concurrir con su voto. Yo recuerdo que la mayoría siempre dijo que sí.
Sí, es verdad.
Salvo la UDI, que siempre tuvo una misma conducta, y yo rescato de eso de ellos, digamos, que mantuvieron siempre una línea de defender el binominal. Pero el resto siempre hicieron alarde que iban a cambiar el sistema electoral binominal.
Claro,
por lo tanto, para nosotros este es un acto de coherencia y de consecuencia política.
Eso apunta a RN.
¿Perdón?
Eso apunta a RN.
Bueno, pero si siempre fue así. Uh-huh. Ellos siempre dijeron que lo querían cambiar. Nosotros, en enero del año pasado, ustedes recordarán que se votó eliminar el guarismo 120, porque todos entendemos que pasar de un binominal que fue, contribuyó a todo lo que fue la transición democrática. Nosotros, pero es un sistema electoral tremendamente inmaduro para una democracia como la nuestra, ya en estas condiciones, con una opinión pública más informada, más exigente, y por lo tanto hace un año, en enero del año 2014, cuando se eliminó el guarismo, yo recuerdo en el Senado fuimos 2 votos nomás en ese momento los que votamos a favor. El resto igual votó en contra. Entonces, yo al final siento que hay pura excusa en haber votado en contra. Y yo lo lamento mucho, porque yo sé que hay mucha gente, y doy fe de ello, mucha gente que legítimamente, ¿para qué decir nuestros electores? La gente del centro-derecha, oposición, la mayoría siempre entendió que había que cambiar este sistema que estaba agotadísimo, que era un sistema no representativo y que dejaba fuera a mucha gente de expresión política. Pero a nivel de parlamentarios de la alianza también hay muchos que siempre quisieron concurrir a votar, pero desgraciadamente las cúpulas de los partidos que intentaron un acuerdo los dejaron sin piso interno y desgraciadamente no pudieron llegar a un acuerdo. Eso es una pena, porque lo ideal hubiera sido que esta era una tremenda prueba de un acto democrático, de entregarle a nuestro país mejores herramientas para mejorar lo que hoy día tenemos en materia electoral.
Sí, senadora, hay cierto consenso, diría yo, salvo como usted dice, la UDI, que siempre votó de la misma forma, pero incluso, claro, nosotros hemos planteado este tema a nuestros auditores y hay muchos que dicen, sí, está bien, el binominal no va para más, pero ¿por qué aumentar parlamentarios? Eso no se entiende.
A ver, todos los sistemas, un sistema binominal implica que son 2 electos por distrito, ¿cierto? Da lo mismo hoy día el sistema binominal, ¿por qué se fue constituyendo un sistema tan injusto? Porque una comuna con 50.000 electores pesa electoralmente lo mismo que una comuna con 1 millón de electores. Uh-huh. Y eso obviamente deja fuera muchas ideas que puedan estar representadas y eterniza a los mismos en el poder. Ganar sin sistema binominal es prácticamente imposible. Son casos muy, muy contados con los dedos de una mano.
Ahora, senadora, justamente ese punto...
Pero para contestarle a Álvaro, sí, el punto que mucha gente pregunta. Cuando se hace un cambio, y es cosa de ver las cosas, los gráficos y en la opinión de los expertos, cuando se cambian, cuando se habla de sistemas proporcionales, los sistemas proporcionales dice relación con el número de electores, el número de población, y eso hace obviamente que aumente sustantivamente el número de parlamentarios. Ahora, lo importante de este proyecto, que fue uno de los acuerdos de Amplitud con el gobierno y que está consignado en el proyecto de ley, de hecho lo discutimos como a las 7 de la mañana el día de ayer en el Senado, fue uno de los artículos finales del proyecto, es que esto es con cargo al mismo presupuesto actual del Congreso Nacional, es decir, no puede haber un gasto adicional fiscal para solventar el ingreso de los nuevos parlamentarios.
Pero ese es otro punto que también genera mucha irritación, por así decirlo, la gente por lo menos que nos ha hecho llegar sus respuestas aquí en @, por ejemplo, será otro día. ¿De dónde va a salir el financiamiento para esos nuevos parlamentarios? Porque usted dice que no se va a mover el presupuesto, pero ¿cómo se les paga?
Son 35 diputados más, 12 senadores más.
Bueno, tendrán que, o sea,
¿de dónde sale el dinero?
Aquí lo que viene es que tiene que ser pagado las asignaciones. Yo quiero recordar, yo no era diputada ni senadora en esa época, pero en Chile hubo senadores designados. cuando esos senadores designados terminaron su periodo, fueron eliminados más bien, de la Constitución, todos esos recursos quedaron en el Senado y fueron repartidos a los senadores que estaban en ese entonces. Por lo tanto, todas las asignaciones que existen, hay mucho que se puede cortar ahí y tiene que ser con cargo a las asignaciones.
¿Y alcanza?
Hay que hacer un buen uso de los recursos. Es algo que yo he dicho, he planteado siempre.
¿Pero alcanza? Porque bueno, son altos los salarios de los parlamentarios.
A ver, Mirna, esto tiene que ver, no estamos hablando de las dietas, perdona.
Cristina, no se preocupe, senadora.
La fuerza de la costumbre.
Estamos en confianza, no se preocupe, senadora.
Gracias, que eres linda. No, lo que sucede es que...
el tema de si alcanza el dinero, efectivamente, bueno. Porque el salario de los parlamentarios, sabemos, y es también tema de debate, que es bastante alto, pues.
Bueno, igual que los ministros de Estado, que los subsecretarios...
Pero no aumentan los ministros. Pero no han aumentado los ministros.
Por supuesto, entonces por eso le digo que tiene que ser con cargo al mismo presupuesto. Eso es lo que nosotros pedimos en este acuerdo y eso es lo que está reflejado en la ley que aprobamos.
Uh-huh. Estamos con la senadora Lili Pérez, senadora de Amplitud. Una de las cosas interesantes del fin del binominal, senadora, es que, de acuerdo a todos los cálculos de los analistas, también de los partidos, es que abre de verdad, ahora sí, la fuerza, la oportunidad para que un tercer bloque surja con claridad, con representación parlamentaria, con fuerza de verdad para hacerle frente a la alianza de la nueva mayoría, estos dos frentes, estos dos bloques que hemos conocido desde los años 90. ¿Cómo vislumbra el papel de Amplitud en esa formación de esta tercera fuerza? ¿Cuáles son las expectativas que se les abren con este cambio binominal que efectivamente va a poder, de alguna manera, consignar a fuerzas distintas a las que hoy están representadas en el Parlamento?
Bueno, Álvaro, este año es el año de la consolidación para Amplitud. Nosotros en estos días estamos cumpliendo un año de existencia. Nosotros hemos recibido una gran cantidad de gente, que todos son personas de oposición, son de ideas liberales, gente de centro, gente de centro-derecha, gente que la mayoría, más del 70% de la gente que milita en Amplitud, no es gente que venga de ningún partido político, es gente que era del mundo independiente, algunos que votaron en el pasado por Velasco, por Marco Enrique Ominami, gente que votó por París, y gente independiente, y también otros, muchos, que vienen, cerca de un 30%, gente que viene de los partidos históricos y tradicionales de la Alianza. Y por esa razón nosotros estamos dando respuesta y sintonizando con la gente. Nosotros estamos en contra de la reforma tributaria porque somos liberales y creemos en la libertad económica. Votamos en contra de la reforma vocacional, pero entregamos indicaciones porque nosotros creemos que hay ciertos principios que nosotros tenemos que ayudar a defender, como la libertad de educación. Y lo hacemos con un estilo no agresivo, no reaccionario, no fundamentalista en estos temas. Somos además liberales en lo valórico, para nadie es una sorpresa porque lo hemos sido siempre desde donde estuvimos en el pasado, y por esa razón hemos concurrido a apoyar y respaldar el acuerdo de vía en pareja y otros proyectos que están en discusión. Y esa sintonía que nosotros tenemos con el electorado y con la gente hacen, obviamente, Álvaro, la posibilidad de crear un tercer referente con dejando y pudiendo competir el día de mañana con estos dos bloques que son la nueva mayoría y la alianza, que en nuestro juicio, en el caso de la alianza, fue abandonando paulatinamente la defensa de las ideas de la libertad y se fue atrincherando en ideas ultraconservadoras en muchas materias.
Pero, senadora, es justamente ese punto el que le critican por lo menos sus ex socios de Renovación Nacional y también de la UDI, que finalmente usted aprobó este proyecto con un interés detrás, que es convertirse, claro, en esta tercera fuerza, y que finalmente ahí está donde usted quiere apuntar.
A ver, pero ¿cuál es el misterio de eso? Si nosotros fuimos súper transparentes desde el primer día. Nosotros dijimos.
¿Sí?
A ver, hemos perdido el contacto. Estamos con Lili Pérez, la senadora de Amplitud, que fue uno de los puntos claves.
Ahí está. Partidario cambiarlo. Yo no gané con el sistema electoral binominal, por lo tanto tengo además autoridad moral para hablar de estos temas. Yo no le debo al sistema binominal, sino a la gente que siempre me ha apoyado con primera mayoría en mi región. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es ser lo más coherente y consecuente. Nosotros queremos formar una alternativa política, convertirnos en partido político, y obviamente creemos, no solamente para nosotros, en Chile hay muchos movimientos nuevos, movimientos sociales de distintas tendencias políticas, algunos son regionalistas y por eso estamos de acuerdo con la creación de los partidos regionales, porque las regiones tenemos, yo soy de región, vivo en región, tenemos miradas diferentes de lo que pasa en la capital. Y eso a mí me parece que es algo muy valioso que viene en esta reforma binominal.
¿Y ahí se ven con quién? ¿Con Fuerza Pública? ¿Con Evópolis? ¿Con parte de la Democracia Cristiana?
Mira, Álvaro, con todos aquellos que defiendan con fuerza las ideas de la libertad sin complejo, porque es re fácil decir que defienden las ideas de la libertad en época de campaña, pero cuando tienen que votar, votan en contra de eso. Entonces, hay tantos ejemplos de eso, de esa falsedad o de esa hipocresía que sea en la política, que nosotros lo que queremos es que realmente la gente con la que podamos tener sintonía e idea sean personas que de verdad defiendan estos principios. Nosotros no nos dejamos tentar por subirnos a un mal acuerdo en la tributaria, porque era definitivamente, no solamente ha ido contra la creación de empleo y el crecimiento económico, ha tenido un efecto social que era mucho más peligroso y que nosotros lo advertimos, que va contra la clase media. Aquí no se tocaron los grandes intereses, aquí lo que se tocó fue a la clase media, y eso es algo nefasto. Por esa razón, nosotros, en aras de la defensa de las ideas de la libertad económica, también hemos sido tremendamente rigurosos cada vez que ha salido un escándalo que vincula a la empresa privada. Nosotros también decimos, a nosotros nos gustan los buenos empresarios, aquellos que usando las herramientas de la libertad económica dan trabajo, dan empleo y son el motor de nuestro país, pero no aquellos que abusan y que han abusado sin cortapisa, y eso es algo que nosotros creemos y tenemos que defender.
Y cruzado con eso, Lili, con lo que usted decía, senadora, estamos conversando con la senadora Lili Pérez a raíz del proyecto del fin al proyecto, al binominal, al sistema electoral binominal. Lo que le quería preguntar era directamente, ustedes habían presentado un proyecto con Fuerza Pública de financiamiento, y fue la reaparición de Andrés Velasco en algún minuto y hubo todo un debate de dónde se estaba fijando el domicilio político de Andrés Velasco. ¿Cómo se siguen presentando proyectos o se manifiesta la posibilidad de un acuerdo que vaya más allá de solamente ese artículo en particular con un Andrés Velasco que está complicado por el caso Penta?
Mira, nosotros más allá de algo de personalizarlo en él, nosotros lo que hemos seguido trabajando, y nuestro diputado Pedro Brown ha seguido trabajando, nuestros equipos técnicos de Amplitud con la gente de los equipos técnicos, tanto de Red Liberal como con la gente de Fuerza Pública. Y vamos a seguir explorando en algunos temas. Yo quiero recordar que cuando nosotros suscribimos el acuerdo con el gobierno, y también venía en el acuerdo limitar las reelecciones parlamentarias, que es una aspiración también de nosotros, y que hay un proyecto ya en el Senado en segundo trámite constitucional, que ahora el gobierno va a tener que poner la discusión inmediata, probablemente después del receso legislativo del mes de febrero, para sacarlo adelante, y también el financiamiento de la política, que dice relación con lo que tú me estás preguntando. En el financiamiento de la política, nosotros en ese proyecto, junto a Red Liberal y Fuerza Pública, propusimos, entre otros puntos, impedir que las empresas puedan dar recursos a las campañas. Y mira todo lo que ha pasado después, o sea, nosotros hicimos esta propuesta antes de que estallara el caso Penta, pero creemos de que esto nos reafirma la convicción de que hay que hacer cambios profundos en todo lo que es el financiamiento de la política, de la actividad política y de las campañas políticas. Y claro, nosotros sí, tenemos voluntad de seguir trabajando con estos grupos, más allá de las cosas que están pasando, digamos, con el líder de Fuerza Pública.
Ahora, en algún minuto, y cuando justamente se hizo esta presentación en conjunto, se planteó y se rumoreaba la posibilidad de una primaria entre usted y Andrés Velasco. ¿En qué pie queda esa teoría o esa posibilidad?
Bueno, hay que ver qué pasa de aquí a unos años más. Nosotros, nuestra aspiración es poner arriba de la mesa nuestras ideas. Eso es lo que a nosotros nos mueve. A nosotros nos mueven convicciones e ideas profundas. Y por lo tanto, si se da esa posibilidad, se va a hacer. Pero falta mucho para eso y hay que ver cómo ellos siguen adelante y sobre todo con los problemas que están enfrentando el líder de Fuerza Pública.
Usted ayer dijo, nos vamos de la alianza, porque el conglomerado abandonó a la gente, nosotros en Amplitud estamos mucho más sintonizados con la gente, en fin, nos vamos de la alianza. ¿Costó dar ese paso?
Mira, la verdad es que esto ha sido una cosa paulatina. Nosotros tenemos afectos con mucha gente de la alianza, nosotros seguimos representando a nuestros electores como siempre, pero fue la propia gente efectivamente la que abandonó la alianza. Si uno ve todas las últimas encuestas, CADEM, CEP, menos de un 10%, un 10% de la gente se identifica con la alianza, y eso no es casualidad. Es porque es una alianza que se fue atrincherando, desgraciadamente, en posiciones tremendamente conflictivas o duras. Recordemos lo que pasó en el gobierno anterior del presidente Piñera, la peor oposición que él tuvo, provino de sectores de la propia alianza.
Y usted justamente estuvo reunida con el expresidente Sebastián Piñera a puertas de la aprobación del final binominal. ¿En qué rol queda el expresidente Piñera? Porque usted es una de sus más cercanas. él estaba al tanto de que usted iba a hacer este quiebre definitivo con la alianza?
Bueno, el presidente sabía de nuestro acuerdo con el gobierno, sabía que yo soy una mujer de palabra, que a mí no me, nadie a mí me presiona ni me amenazan, uh-huh. y por lo tanto iba a cumplir la palabra empeñada, y siempre él sí supo, y por eso tuve la reunión con el presidente, con quien habitualmente hablo, de que nosotros como Amplitud siempre dijimos y ofrecimos ser un puente con el gobierno para acercar posición, y que ojalá la alianza también se hubiera subido a un acuerdo para cambiar el binominal, porque creemos de verdad, tal como ustedes lo dijeron al presentar esta entrevista, de que esto es algo histórico para Chile, que se van a ver los efectos paulatinamente reflejados después de este cambio mental que también hay que hacer, de que ya no es blanco o negro, ¿ah? La vida real tiene matices, la política también lo tiene, lo que pasa es que no se han dejado expresar durante muchos años, y por esa razón, obviamente, imagínense que en el propio programa de gobierno el expresidente Piñera cambiar el sistema electoral también era un tema, y por esa razón a él siempre le importó y intentó y trató de ayudar, pero bueno, las cosas no se dieron, nosotros recibimos
la respuesta. ¿La respaldó él en sus decisiones?
El presidente respeta, más que respaldar mi decisión, el presidente siempre ha respetado la autonomía que yo tengo y mi libertad de conciencia. Por lo tanto, él sabe que nosotros hicimos nuestro mejor empeño y esfuerzo para ayudar y apoyar a que parlamentarios de la Alianza y de las dos bancadas se sumaran a este cambio al binominal, pero ellos no tuvieron consenso interno para hacer un cambio al binominal, primero porque hay gente que no quiere cambiar el binominal, y hay otros que consideraban que no querían, que definitivamente no querían cambiarlo nomás, pues dijeron en campaña que sí y cuando había que cambiarlo dijeron que no, porque recordemos que este cambio trae una serie de incertezas, o sea, los partidos políticos hoy día como están es una gran comodidad. Nosotros cuando nos fuimos de Renovación, nosotros abandonamos la comodidad de nuestros cargos. Recordemos que con el sistema binominal es súper cómodo. Tú vas y te reeliges en forma automática. Tú pones tu nombre y te da lista tu reelección. Y por lo tanto, cambiar el sistema electoral binominal, hacer todo esto, limitar las reelecciones posteriormente, genera un grado de incertidumbre que a los que más genera incertidumbre, obviamente, es a los que han estado siempre. Y eso va a generar cambios que son muy fuertes.
Estamos con Lili Pérez, la senadora de Amplitud. ¿Usted se ve compitiendo con Sebastián Piñera el 2017?
La preguntita.
Sin anestesia.
Pero válida.
Sin anestesia. Vamos con la misma, con la respuesta igual.
Sí, por supuesto. Mira, la verdad es que yo siempre fui aliada, ¿no? De él en su gobierno, y yo siempre defendí fuertemente la obra de su gobierno, más allá de todas las críticas, la oposición interna que él tuvo que enfrentar, y no solamente él, sus ministros, el gobierno en su conjunto. Es un gobierno que hizo grandes avances. Pero más allá de eso, el tiempo dirá las cosas como vienen. Es un escenario que a mí no me gustaría imaginarme ni pensarlo.
¿No le gustaría competir con él?
No me gustaría pensarlo, porque es tan difícil uno decir, mira, sí, yo voy a ir a competir. Ese voluntarismo, lo que pasa es que yo estoy en política por vocación y por ideas. Pues yo
pero a usted le interesa la presidencia de la República.
Ese no es un misterio.
Sí, pues a usted le interesa la presidencia de la República, no le hace nada.
Yo tengo algo a mi favor, que yo soy muy joven, por lo tanto yo puedo esperar mucho rato.
Muy joven, bien. Es cierto eso, Lili Pérez, porque aguantó también la tramitación estoica, una tramitación maratónica del binominal. ¿Durmió ya? Sí,
no
¿se recuperó?
No me fui a dormir, ni capié, ni nada.
Mucho consomé, ¿o no?
Yo la verdad es que no me tomé ni uno.
No, 21.
¿Y cómo resistió?
Porque yo creo que, bueno, había que estar y seguir el debate, ¿eh? Porque era complejo, uno tiene que seguir el articulado, pero bueno, eran temas que a mí me apasionan, pero sí tomé harto café con leche.
Ahora, senadora, hay un quiebre total con algunos emblemáticos de RN. Preguntarle, por ejemplo, en qué pie queda con Manuel José Osandón, con Alberto Espina, Andrés Alamán, ya un quiebre total con ellos.
¿Con los senadores en general?
Mira, la verdad es que nosotros hemos sido súper coherentes y consecuentes en todo lo que hemos hecho siempre. Yo, el hecho de haber sido una gran aliada y haber apoyado al presidente Piñera, después de haber apoyado la candidatura presidencial de Eli Matei como la candidatura de la Alianza, cuando varios arrancaron, ¿no? Uh-huh. Y nunca ayudaron en nada, otros se dedicaron los 4 años del presidente Piñera a aportillar el gobierno, a atacar. La verdad es que eso me generó, obviamente, distancia con mucha gente y con muchos de ellos, de parlamentarios.
Senadora, hay una información que surge esta mañana, la trae The Clinic, que tiene que ver con recaudación a propósito de financiamiento de la política de la presidenta Michelle Bachelet, de la campaña de Michelle Bachelet. Es una información, no sé si ya la leyó, en septiembre de 2013, cuando ya la campaña estaba en marcha, el actual canciller Heraldo Muñoz, dice The Clinic, organizó una comida en un yate en Nueva York por la que cada participante pagó $1,000 para aportar a la campaña de Michelle Bachelet. El canciller asegura que puso dinero de su bolsillo, al igual que otros diplomáticos latinoamericanos que aprobaban el regreso de Bachelet al poder. El problema, claro, es que la ley electoral chilena prohíbe expresamente los aportes extranjeros y no existe claridad en cómo estos fueron declarados por la mandataria. Tras la publicación de esta nota, ahora el canciller precisó que, a diferencia de lo señalado originalmente, al evento solo concurrieron compatriotas. ¿Qué le parece esta información que conoció recién?
Ya no eran extranjeros, eran compatriotas.
La comunidad chilena, dice.
Ah, comunidad chilena, no sé. Yo creo que todo este tipo de cosas son cosas que merecen ser investigadas. Y que además todo esto que hemos ido sabiendo a cuentagotas, ¿no? De financiamiento. Aquí no estamos hablando de financiamiento legal, estamos hablando de financiamientos ilegales o poco transparentes. O cuando se ha torcido la ley, o se ha intentado torcer la ley, las responsabilidades las tienen que establecer los tribunales. Yo no soy jueza, nosotros no, ni ustedes ni yo, y por lo tanto nosotros estamos viendo esto, pero lo hemos ido sabiendo gracias a ustedes, gracias a los periodistas, gracias a los medios de comunicación. Pero es muy importante, sobre todo, que vamos a ir a un cambio a la ley de financiamiento de la política, no solo de los partidos, de la política, que todas estas cosas se vayan sabiendo, porque todos estos cambios tienen que implicar regulaciones tremendamente rígidas y rigurosas, como que personas que hayan participado en actos de esta naturaleza y que sean parlamentarios, por ejemplo, o alcaldes el día de mañana. Esto debe ser válido para cualquier cargo de representación popular o ministros, y que esté acreditado en los tribunales y con la sanción correspondiente, deben perder los cargos, por ejemplo.
Tiene que dar explicación al gobierno de esto, ¿no?
Tiene que dar explicación del gobierno de todas maneras, o sea, no es algo común, y es una revelación, yo diría, bastante interesante, y que hay que tomarla en cuenta, y que el gobierno tiene que dar una explicación y que tiene que aclarar el origen de esa situación.
Muy bien, pues le queremos agradecer a la senadora de Amplitud, Lili Pérez, por conversar con nosotros.
Yo
aquí mañana será otro día.
Un abrazo y que estén muy bien.
Buenas Chao, días. Senadora. Buenos Gracias. Días.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas, mañana será otro día.